Roberto Murcia, buenos días Roberto, Sandro Bachelet, Alfredo Valdés te saludan.
Buenos días, Sandro, Alfredo, un abrazo grande para usted y toda la audiencia.
Roberto, buen día.
Roberto,
Buen día.
desde ayer, desde el lunes, mejor dicho, comenzó a regir un nuevo tarifario en la Dirección Provincial de Puertos.
No, es a partir del 1 de diciembre, Sandro.
No a partir del 1 de noviembre, sino a partir del
no,
1 de diciembre.
A partir del día 1 de diciembre, exactamente, y se pone en marcha en dos etapas, una en diciembre y otra en abril.
¿Y qué cambios sustanciales contempla este nuevo tarifario?
Nosotros teníamos un atraso en el 14% del tarifario, en todo lo que se refiere a lo que es plazoleta fiscal y las máquinas, propiedad, y por supuesto manipuladas por personal de la dirección. Desde el año 2015 / 2016 no teníamos actualización y bueno, realmente los costos se hacía inviable, inclusive, te digo más, poder soportar el mantenimiento y el costo diario de cada una de las máquinas. Así que lo que hicimos fue actualizar los precios. Es lo único que se ha tocado, ya que el resto, las tarifas están dolarizadas.
Es decir, que las únicas tarifas del puerto que no están en dólares son las de plazoleta fiscal y uso de máquinas.
Exacto, pero ahora sí las dolarizamos para tener referencia, pero quiero dejar aclarado que simplemente es referencial al valor oficial del tipo de cambio del Banco Nación, y que no se pagan dólares, o sea, está...
Se paga en pesos a la cotización del día, digamos.
Exactamente, en la República Argentina no podés cobrar en dólares directamente, el Banco Central a los organismos públicos le exige la conversión, ¿ok?
Y el resto de las tarifas que vos decís que estaban dolarizadas, uno supone las que alcanzan por ahí por uso de muelle, para barcos de turismo, ¿esas se pagan en dólares o también se pagan en la conversión?
No, todo se paga en pesos en la conversión, no, la dirección provincial no mueve dólares. Se paga el tipo de cambio del Banco Nación del día anterior de la factura.
Roberto, ¿y desde cuándo estaban dolarizadas otras tarifas, no estas que ahora dolarizan en su cotización, en su monto, no en la
desde
práctica?
Desde el año 2000, lo que es cruceros, si no recuerdo mal, el año 2011-2012.
Y esto no cambia, digamos, en cuanto al monto tampoco, no hay modificación alguna.
No, no, absolutamente para nada. No, no hay. Lo único que se ha hecho, te vuelvo a decir, es el del tarifario total del puerto, un 14%, que eran las tarifas que habían quedado, empecé que habían quedado totalmente desactualizadas. Para que vos te des cuenta, yo... llenarle el tanque de combustible a una contenedora era mucho más caro que lo que cobro por turno.
Y todo el movimiento que se hace de contenedores dentro del puerto indefectiblemente se tiene que hacer con las máquinas de la Dirección Provincial de Puertos o las empresas de logística pueden ingresar con su propio equipamiento.
Mientras la Dirección Provincial de Puertos tenga disponibilidad de máquinas para hacer el servicio, es digamos, tiene prioridad el uso de la maquinaria del puerto. Ante la falta de maquinaria o estar fuera de servicio, automáticamente las empresas pueden ingresar sus propias maquinarias.
Es decir que en lo concreto, digamos, que el impacto que puede haber en el incremento de los costos de algunos servicios dentro del puerto no es tan significativo, 14%. Salvo que, bueno, después tengas algún cambio sustancial en la cotización del dólar.
Está claro, pero no es 14% de incremento. Solamente del tarifario, lo que se ha modificado es del 100% del tarifario es el 14%.
O sea,
son las tarifas que estaban en peso, que era el 14% total del tarifario.
¿Y en cuánto se incrementó ese porcentaje de tarifa?
No, lo que hicimos fue actualizarlo a lo que cobran el resto de los puertos y los costos de las operaciones.
Por eso te pregunto, ¿cuánto es el porcentaje de incremento que sufren esas tarifas?
A ver, están hablando de porcentaje. A ver, hay un 100% de servicios. Lo que ustedes dolarizaron ahora es el 14% de ese 100%.
Exactamente, bueno, porque el resto ya lo teníamos dolarizado.
¿Qué servicios pasan a estar dolarizados ahora que antes no estaban?
El tema de todo lo que es manejo de movimiento de contenedores y maquinarias.
Bueno,
de puerto.
¿Y qué salto pega o da de cuánto estaba ese servicio y a cuánto está ahora?
Y te digo más, está aproximadamente un 300% más, te vuelvo a decir, desde el año 2016 que no se modificaba ninguna tarifa.
Claro, pues nosotros hablábamos la semana pasada, ¿fue?
Sí, o la anterior, no recuerdo bien.
Con la gente de la Cámara de Transporte, y cuestionaba no tanto que tenía que actualizar el costo de estos servicios que habían quedado desactualizados, sino llevarlos a un precio dólar con este tipo de aumento. Y además clavarlo con el dólar, además.
No, está bien, pero es el dólar oficial. O sea, no es el dólar libre, es el dólar oficial, el tipo de cambio del Banco Nación.
Está bien, pero digamos que quedás atado a manejar una variable que no es propia. El día de mañana, por cualquier circunstancia, la cotización del dólar oficial te sube un 50% y automáticamente te aumentan esas tarifas un 50%.
Mirá, es una forma, digamos, de estandarizar todas las tarifas, porque si no vos, en la actualidad, te llevaría a que dos veces al año tenés que modificar las tarifas en pesos. O sea, y eso ocurre no solamente en el sector público, sino en el sector privado también ocurre, y vos lo sabés perfectamente bien. Sí.
Bueno, de todas maneras también se podría haber elegido otra variable de actualización que no sea el dólar.
Por supuesto,
si vos querés automaticidad en la actualización, bueno, qué sé yo, los alquileres también se actualizan y no están atados al dólar.
Está bien, te vuelvo a reiterar, a nivel...
O sea, quiero decir que la crítica, creo que la crítica de la Cámara de Transporte venía a lo que se toma como referencia de actualización, más allá de entender la necesidad de actualizar el precio.
Está bien, nosotros lo que hemos hecho es, mirá, en su momento cuando se decidió, a nivel República Argentina, todos los puertos que manejaban el turismo, dolarizar la tarifa, sí, y unificarla, el puerto de Ushuaia compartió el criterio y se unió a esa propuesta. Y ahora lo que hicimos fue tomar en cuenta cómo se cobra en todos los puertos y todos los depósitos fiscales que están relacionados al puerto, y lo que hicimos fue exactamente aplicar lo mismo. ¿Cómo se llama? Te vuelvo a decir, bien, si la tuviéramos que mantener en peso hoy, tendríamos que sacar 3 actualizaciones por año.
Claro. Complicada la situación. ¿Vos tenés idea de cuándo puede esto impactar, digamos, en los servicios que prestan estas empresas dentro del puerto y ello cómo puede derramar en la actividad económica en general de la provincia este incremento de tarifa?
Mirá, yo te quiero aclarar algo. Cuando las máquinas de los privados ingresan al puerto, nosotros no controlamos el costo de la maquinaria que tiene, ¿ok? Uh-huh. Simplemente lo que estamos haciendo es fijarle un valor a la máquina propia nuestra.
Está bien, pero que es mayoritariamente la que se tiene que usar.
Es mayoritariamente la que se tiene que usar, exactamente. Pero, digamos, no, el resto de todos los servicios que se prestan adentro del puerto no son del puerto y nosotros no lo cobramos.
¿Y cómo está la relación con estos sectores económicos? Porque, si bien no hubo como una especie de crítica puntual, sí mencionó Loreto con nosotros que no había diálogo con ustedes.
Bueno,
y que en otros momentos el diálogo fue más fluido.
Está bien, pero Alfredo, vos me conocés, nos conocemos hace muchísimos años.
Sí, claro.
Vos venís, ni siquiera trabajo puerta cerrada, eso está totalmente claro. A mí me encuentran en la calle, dialoga todo el mundo. No entiendo cuál es el problema que pueda tener. No creo Darío en particular, sino, digamos, como conjunto, de venir y sentarse a dialogar o venir a la oficina.
Y no han ido. No,
simplemente te digo más. Sí. Yo tienen mi teléfono, me llaman y voy donde estén.
Claro, pero digo, no se ha establecido ese contacto.
No hemos tenido contacto directamente con ellos.
Pero además no funciona dentro del puerto un consejo asesor portuario en el que participan las autoridades de la Dirección Provincial de Puerto, las cámaras, que se tiene que reunir periódicamente.
Sí, pero hace más de 4 años, más de 4 años, que no, que el Consejo no está reuniéndose. Y te digo más, nosotros íbamos a poner en vigencia y con el tema de la pandemia, digamos, lo postergamos, pero la idea es nuevamente a partir del año que viene de volverlo a poner en marcha.
Claro, porque el Consejo, ¿qué alcance tiene? ¿Qué define el Consejo?
No, el Consejo es un Consejo asesor.
Asesor.
Exactamente.
Pero en el que se discuten habitualmente estas cuestiones.
Se discuten estas cuestiones y se discuten también cuestiones de seguridad e higiene, seguridad del trabajo, o sea, hay un montón de temas de que se ponen, digamos, en conocimiento del claro. Consejo y el Consejo asesora.
Sí, por ahí aceita más las relaciones, ¿no?
¿Cómo?
Aceita más las relaciones, pues tienen un ámbito por lo menos de discusión formal.
Sí, sí, totalmente, pero te quiero
sí, que no es ahora, sino hace 4 años que no funciona.
Exactamente, en la gestión anterior el Consejo no se reunió, creo que una vez sola. ¿No?
Claro, y te llama la atención las quejas de ahora, entonces.
Exactamente, tal cual. Ese es el tema.
Roberto, o sea, sí, completá, por favor. Sí.
No, te quería decir de que muchas veces uno se entera por los medios algo de que un llamado telefónico o una visita, se puede solucionar.
Roberto, bueno, estuviste en Buenos Aires estos días, ¿se avanzó en algo respecto al cruce?
Tuve reuniones con la gente de la Administración General de Puertos, están esperando los estudios finales de cada una de las cabeceras que debe presentar la empresa, y a partir de ahí se va a elaborar el proyecto definitivo, que es con el cual Nación licitaría las dos terminales. La empresa consultora en este momento está trabajando en Santa Cruz y entiendo de que en la semana o la semana que viene va a estar trabajando en la provincia de Tierra del Fuego, en los sitios que preliminarmente han indicado como serían las localizaciones.
Claro, una vez que esto se anunció, obviamente renacieron las críticas de sectores que están proponiendo el cruce más corto.
Sí, lo que, mira, yo quiero dejar en claro, es un tema que es una obra licitada por el Gobierno Nacional, está bajo la órbita de AGP, si bien a nosotros nos han informado, todavía no están los estudios definitivos ni la decisión de la localización definitiva, digamos, o sea, esto es algo preliminar y todavía la provincia no hemos sido, digamos, invitada a participar en la discusión de los puntos de que han referenciado. Yo simplemente lo que te digo es que en su momento, cuando AGP vino a la provincia y anunció la puesta en marcha de la licitación, nosotros acompañamos a la consultora, claro, como lo vamos a acompañar también cuando vengan ahora, te vuelvo a decir, esta semana o la próxima, y hemos recorrido los puntos, y realmente de San Sebastián al norte es muy, pero muy difícil el hecho de una buena infraestructura, porque sí, por ahí costa adentro se podría lograr el resguardo, pero realmente por la amplitud de marea que hay, realmente las obras de dragado son muy, muy importantes.
Claro, porque generalmente renace esta discusión cada vez que se habla del cruce, ¿no? Este cruce corto, este cruce largo. Exacto. A favor del cruce corto generalmente son voceros, bueno, Daniel Guzmán, que lo conocemos nosotros, Fepotra, pero digo, son sectores que apuestan desde Tierra del Fuego a dar la discusión, y generalmente se adjudica la teoría del cruce largo siempre que viene decidido desde Buenos Aires.
Mira, el proyecto, el Ministerio de Transporte se lo encomendó a la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado, dependiente directamente del Ministerio de Transporte. Sí. Ellos licitaron el servicio de consultoría. La consultoría lo que está haciendo es hacer un estudio, un relevamiento de todas las posibles localizaciones y va a proponer el lugar de dos terminales. Entiendo por lo que hemos conversado con AGP que en el lado de la provincia de Santa Cruz está totalmente como definido Punta Loyola. El problema, no el problema, sino lo que hay que definir es la localización de la terminal en la provincia de Tierra del Fuego. Y en ese tema justamente están trabajando cuando la consultora termine su trabajo, ese trabajo va a ser analizado a nivel de AGP, el Ministerio de Transporte y las provincias intervinientes.
Claro, y ahí vertirán la opinión.
Exactamente.
Si pueden, si no pueden, si conviene, si no conviene.
Exactamente, te vuelvo a decir, se van a analizar todas las variables, teniendo en cuenta las características, ¿no es cierto?, claro, de lo que es el Atlántico Sur.
Roberto, la provincia no pone un peso en esto.
No, hay un fideicomiso creado por ley, que si bien no ha habido aportes aún, nosotros entendemos de que lo van a poner en marcha una vez que se tenga el pliego definitivo para licitar te vuelvo a reiterar, las dos terminales.
Está bien. Roberto, te cambio un poco de tema. Hablando la vez pasada con Darío Loreto, más allá del tema tarifario, nos planteaba la preocupación por la pérdida de barcos de cabotaje que unan Buenos Aires con Ushuaia. Si tenemos al día de hoy uno solo, con poca previsibilidad en cuanto a las fechas de partida, de llegada a Ushuaia.
Y con mucha demora de traslado de mercadería, claro.
¿Hay alguna posibilidad, tienen alguna negociación para tratar de incrementar el tránsito de cabotaje?
Mirá, fue realmente el motivo de mi visita, más allá de asistir al Consejo Portuario Argentino. Mantuve reuniones con Vías Navegables, planteándole este tema. De hecho, como provincia lo planteamos en el Consejo Portuario Argentino. Uno de los barcos que hacía la línea Buenos Aires-Ushuaia cambió y está haciendo la línea Montevideo Brasil. Nosotros lo que plantea la línea es la cantidad de inconvenientes de demoras que tiene, sobre todo en el ingreso al puerto de Buenos Aires. Hoy, al no existir lo que es el canal Magdalena, que beneficiaría al cabotaje nacional, todo entra por el canal Punta Indio, que la cabecera de ese canal está frente a Montevideo.
Sí.
Ahí se produce una congestión de buques y hay demora entre 7 y 10 días. Independientemente después...
¿Para entrar a puerto?
Para entrar al puerto de Buenos Aires. Imagínate vos en esa espera están también los buques que ingresan del exterior con la mercadería y los contenedores que vienen a Tierra del Fuego, la gran mayoría vienen del exterior, más allá de que hay de cabotaje.
¿Y de quién depende solucionar finalmente esa obra, Roberto?
¿Cómo?
¿De quién depende solucionar la obra para que finalmente se mantenga...?
No, la obra ya el Ministerio de Transporte tomó la decisión de hacer el canal Magdalena. Realmente yo creo que no va a pasar mucho tiempo que empiece el dragado de ese canal. Hoy ingresa todo, se hace una conjunción en frente a Montevideo porque por ahí también ingresa todo lo de la hidrovía. Realmente es una
locura.
Es un problema que se está teniendo. Y el otro tema importante es que la industria naval vive 2 años atrasada a nivel mundial por el tema de la pandemia.
Sí, claro.
Y cuando fue avanzando el control de la pandemia a nivel mundial, se quintuplicaron los transportes de contenedores y hoy en el mundo hay cerca de 3.600 buques esperando ingresar a puerto.
Qué bárbaro.
Con lo cual hay una escasez de contenedores impresionante. O sea, el tema es muy, pero muy complejo.
O sea que tenemos que vender contenedores de tanto que tenemos acá.
te digo más, Alfredo, los van a venir a buscar.
Ojalá.
Yo estuve en la terminal de Dock Sur, realmente están haciendo un trabajo, están reparando contenedores, realmente una cantidad muy importante semanal, porque hay una escasez de contenedores impresionante.
Porque acá realmente tenemos una cantidad de contenedores enorme y me parece con capacidad ociosa, ¿no?
Y justamente eso es lo que en este momento de crisis, de falta, de escasez de contenedores, realmente están buscando contenedores.
O sea que puede venir un barco vacío a buscar contenedores y llevarse la mayoría que tenemos acá.
Bueno, de hecho nosotros tuvimos hace un par de meses atrás un buque de Maersk que vino a buscar sus contenedores.
Qué bárbaro.
Roberto...
pasó lo mismo con Patagonia. El tema, perdón, para terminar, nosotros lo que hemos dicho, le hemos planteado a la Nación de que tenemos que tomar cartas en el asunto, Y vos fijate que le estamos tramitando waiver, por ejemplo, que son permisos excepcionales para buques de otra bandera que puedan complementar la ruta, pero lo que también le estamos pidiendo por la característica particular de Tierra del Fuego y su dependencia de la vía marítima, uh-huh, es que le den a los buques que transiten para Tierra del Fuego una prioridad. Porque vos fijate que una empresa, el giro del buque en la rotación de la mercadería está tardando 31 días.
Es una locura.
Si vos tuvieras dos barcos, es el mismo periodo digamos que vos demorás, cuando lo lógico sería hacer el giro en 16 días.
Claro, una locura. ¿Y qué les contestaron sobre esta prioridad que se está reclamando para los buques, que si conseguimos un buque más para que haga esta prioridad de entrada al puerto y llegue acá?
No, ellos están trabajando en el tema y de hecho te digo más, vamos a hacer una presentación, no solo desde la provincia de Tierra del Fuego, sino a nivel Patagonia, porque esto también afecta a la Patagonia.
Y pregunta, ¿esto es únicamente para los contenedores o también afecta a los buques de turismo?
No, es exclusivamente para los contenedores.
¿Los de turismo tienen prioridad de ingreso?
Los turismos tienen prioridad de ingresos.
Porque vaya demora, ¿no?
No,
imposible.
Viene.
Imposible.
Si tiene que estar 7 días esperando para entrar a puerto, se van.
No, porque también eliminaron los barcos que hacen Brasil, sí. Buenos Aires, Montevideo, Brasil. Ese sí. Circuito no se hace más.
Esa línea realmente, esa decisión que ha tenido Brasil de generar su propio cabotaje.
Claro.
Y no. Realmente ha afectado al Cono Sur.
Pero no es por esto.
Pero no, claro. Tiene nada que ver. Eso es un tema de... es una decisión unilateral de...
Sí, pero digo, los buques de turismo no tienen que hacer ninguna demora. Entran y salen sin ningún tipo de inconveniente.
No, y de hecho te digo más. Vos fíjate que con la habilitación del corredor seguro pueden venir directamente a Ushuaia.
Sin pasar por Buenos Aires.
Exactamente, bueno. Que es lo que es una alternativa que está previsto. Mucho en el caso particular de los expedicionarios que van a la Antártida.
Claro, vienen derecho para acá. Está bien.
Exactamente. Bueno, en el resto compartimos la ruta.
Claro. No, con los cruceros grandes tocan Buenos Aires porque ya lo tienen fijado por cronograma de viaje, digamos.
Exactamente, y también lo mismo que Madryn, uh-huh. Y estamos haciendo un esfuerzo importante como región para que también toque puerto deseado.
Roberto, gracias por la comunicación. Cuando empiece la temporada, seguramente hablaremos a ver cómo marcha la llegada de cruceros a Ushuaia.
Bueno, lo esperamos el domingo a las 21.
Claro, ahí llega el primero.
El primero.
Inauguramos formalmente la temporada con el Nat Geo que llega al puerto.
Exactamente.
Algo tan habitual entre nosotros que termina siendo un evento, ¿no? Qué bárbaro.
Pero lo que pasa es que, ¿sabés qué? Esta pandemia y el no haber tenido temporada, claro. No veíamos la postal tan linda que teníamos todos los años.
Y sí, y además que antes llegaba un buque y era una preocupación. Ahora es la vuelta a la normalidad, ¿no?
Exactamente, pero igual con mucho trabajo, mucho cuidado y muchas coordinaciones, sobre todo. Acordate que también estamos en obra.
Claro.
Así que realmente... va a ser una temporada atípica. Yo creo que va a ser una temporada muy exitosa, pero realmente con mucho trabajo para terminar logística. Sí.
Ojalá sea así. Gracias, Roberto.
Sí. Un abrazo grande para ambos y a la ciudadanía.
Que sigas bien. Muchas gracias.